Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 5 de marzo. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, la Maestría en Gestión y Desarrollo Social, así como la Maestría de Género, agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer la realización del Club de Lectura, Lecturas Incendiarias para Articularse en Tiempos de Ultraderechas Antifeministas. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana, les damos la bienvenida a la doctora Celia Magaña García, jefa del Departamento de Estudios Ibérico y Latinoamericanos e integrante del claustro académico de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social y la Maestría en Estudios de Género. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al maestro Juan David Covarrubias Corona, coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del CUSH. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también es un gusto recibir a la licenciada Leiralina Leiva Rodríguez, alumna de la décimo promoción de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social del CUSH. Muy buenos días.
Buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Juan David Covarrubias Corona. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que se han dado cita esta mañana y enviamos un cordial saludo a quienes siguen esta transmisión desde las redes sociales. El día de hoy nos hemos dado cita para compartir con ustedes una iniciativa que impulsan algunas integrantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en el marco de la Agenda 8M del Día Internacional de la Mujer. Se trata de la primera sesión del Club de Lectura que lleva por título Lecturas Incendiarias para Articularse en Tiempos de Ultraderechas Antifeministas. Esa iniciativa es convocada por dos departamentos, el de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA, así como el de Desarrollo Social, y por dos programas de posgrado, la Maestría en Gestión y Desarrollo Social junto con la Maestría en Estudios de Género. La intención de presentarlo en esta plataforma de comunicación no es propiamente la difusión para incrementar el registro de personas interesadas en participar, y suena paradójico. En parte sí, bienvenidas todas y todos quienes deciden sumarse, pero por fortuna hemos tenido muy buena respuesta al interior del CUSH. La intención ulterior de nuestra intervención es visibilizar también los pormenores de este tipo de actividades que hemos impulsado entre el DEILA y la Maestría en Gestión y Desarrollo Social en los últimos 5 años. Y bueno, ahora lo hacemos con otras entidades aliadas. Porque se trata de iniciativas que colocan a nuestro estudiantado en primer plano, en donde ellas y ellos se han vuelto los y las artífices en los propósitos, alcances y las narrativas de los eventos. Esas actividades están asociadas al componente de experiencias inmersivas dentro de la semántica que emplea el CCT CONACYT, porque es el estudiantado, en este caso mujeres, quienes de manera entusiasta han jugado un papel preponderante en la gestión y el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, en el caso del Club de Lectura, las personas que organizan son las alumnas que toman el curso Fundamentación Teórica y Conceptual de la línea de investigación Género y Desarrollo Social impartido por la doctora Celia Magaña García, aquí presente. Y bueno, en el caso de otros eventos que hemos organizado solo en el marco del 8M, hemos invitado a académicas de la talla de Gloria Acariaga, de la UNAM, a la actriz Gabriela Cartol, protagonista del filme La Camarista. Se han organizado talleres de defensa personal, jornadas de diálogo y talleres que han sido impartidos dentro y fuera de nuestro centro universitario. Eso último es importante de acotar por dos razones. En primera, porque el CUSH cuenta con una nutrida agenda de eventos durante todo el año. Quizá es uno de los centros que más eventos de difusión, y en particular en temas de género, lleva a cabo en toda la red universitaria del Estado de Jalisco. Justo por eso, la importancia de enfatizar el papel activo del estudiantado, porque al final se vuelve una actividad entre pares que están en formación. Por otro lado, me gustaría retomar un comentario que el día de ayer hizo el doctor Ricardo Villanueva en el sexto informe del doctor Juan Manuel Durán Juárez con relación a que debemos apostarle a formatos y narrativas creativas para la enseñanza y promoción de las ciencias sociales y las humanidades. De entrada, coincidimos con la provocación que planteó nuestro rector general. Tomemos el reto de transversalizar los contenidos propios de nuestros campos de estudio con otras disciplinas. Pero también es importante poner en perspectiva las prácticas de éxito que se han dado en nuestra comunidad, en este caso el CUSH, porque ahí también operan otro tipo de pedagogías y otras formas de hacer vida académica y comunidad. Por último, los posgrados de la Universidad de Guadalajara jugamos un papel estratégico e indispensable en la dinamización de nuestro quehacer como universitarios y universitarias, porque entre otras funciones somos las entidades que mejor podemos apoyar en la alimentación de las líneas de investigación que tienen los departamentos, así como los cuerpos académicos. En nuestro caso, la línea de Género y Desarrollo Social tiene apenas 10 años de haber sido incorporada al programa. Sin embargo, desde 2018 a la fecha, la Junta Académica ha realizado un esfuerzo significativo para ayudar en su consolidación, y este tipo de actividades han resultado muy estimulantes para incentivar su producción académica y para acercar a nuestro estudiantado con interlocutores, interlocutoras idóneos y especializados. Bien, de momento quisiera dejar aquí mi intervención para darle la palabra a la doctora Magaña.
Muchas gracias, maestro Juan David Covarrubias. Entonces, escucharemos con atención a la doctora Celia Magaña García. Adelante.
Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí compartiéndoles esta invitación. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Miren, es muy importante tener claro que este evento es en conmemoración del 8M y que el origen de esta fecha tiene un origen, en realidad se postuló como el Día Nacional primero y después Internacional de la Mujer Trabajadora. Es importante tener en cuenta esta genealogía histórica, socialista, sobre todo en estos tiempos que afortunadamente el feminismo ha sido una de las causas que ha logrado esta presencia y masividad, sobre todo a partir del 2010. Pero me parece importante siempre tener en cuenta este origen histórico. ¿Por qué? Porque las que van a marchar el sábado va a ser muy importante esa participación, pero considero que también va a ser muy importante tener en cuenta todas las mujeres que por alguna razón no puedan ir a esa marcha, pero que se encuentran luchando cada una desde sus trincheras. Es decir, las mujeres que enfrentan una precariedad laboral, las mujeres que están privadas de su libertad, las mujeres que no tienen acceso a la educación. Por esas también luchamos. Y desde el Centro Universitario hemos tenido ya varios tiempo tratando de organizar eventos que trasciendan y que puedan comunicar con la sociedad. Es por ello que en esta ocasión, si pasamos a la siguiente, les vamos a invitar a este club de lectura porque nos pareció una buena idea que a través de la lectura de una novela escrita por una socióloga coreana, que en principio pudiera parecer una realidad muy lejana, pero ya cuando la leemos vemos que tiene mucho eco con sociedades latinoamericanas, con la vida de mujeres en muchos lados, y eso nos recuerda cómo los feminismos pues son transfeministas y han sido transdisciplinarios desde el principio, ¿verdad? Y bueno, queremos también tener en cuenta que hay una, en medio de esta lucha, de esta conmemoración, del respeto que tenemos por la fecha, también nos permitimos, aunque a veces sea doloroso, aunque leer estas novelas también muchas veces nos dé rabia, también necesitamos estos espacios de reflexión para articularnos. Por ello, en esta ocasión hemos elegido la novela Kim Ji-young, nacida en 1982, de la autora Cho Nan-ju. Y bueno, la cita es en un ratito más en la sala de juntas de la División de Estudios Políticos y Sociales, edificio F, planta baja. Sabemos que hay muchos eventos, afortunadamente en toda la Universidad de Guadalajara, en el CUSH, que son muy importantes desde un aspecto jurídico, porque abonan y porque son la primera línea de combate. Pero sí queremos compartirles que para nosotras es fundamental construir estos feminismos desde la comunidad, desde abajo, y esa es la intención con estos espacios de lectura. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Leira Lina, quien nos va a dar más detalles sobre el evento. Gracias.
Muchas gracias, doctora Magaña García. Entonces, escuchamos con atención a la licenciada Leira Lina Leiva. Adelante.
Bueno, quiero reiterar los buenos días, y como bien nos platicaba la doctora Celia, esta novela titulada Kim Ji-young, nacida en 1982, fue publicada en el año 2016 por Cho Nan-ju, que es una socióloga, escritora surcoreana. Y con esta novela, de alguna forma, y narrándonos la historia de su protagonista, la autora nos logra exponer durante, digamos, las diferentes etapas por la que transita la protagonista, nos logra exponer precisamente cuáles han sido estas múltiples formas de discriminación, de desigualdad, de machismo y de violencia de género a la que se ven expuestas, digamos, diariamente las mujeres en la sociedad de Corea del Sur. Y si analizamos esta novela en un sentido más amplio, podemos ver cómo muchas de estas situaciones perfectamente se pueden extrapolar a diferentes contextos en todo el mundo. La importancia de la novela y su impacto viene precisamente porque se ha convertido en un catalizador de estos debates feministas, no solo en Corea del Sur, sino también en otras partes del mundo, de Asia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Y analizar esta novela, este club de lectura que vamos a hacer hoy, precisamente en este contexto histórico donde se está... intensificando este fenómeno político-social que es la ultraderecha antifeminista y antiderechos, que promueven cada vez más políticas progresivas en materia de género, de derechos humanos y de justicia social. Me parece muy interesante el punto de vista que tiene la autora con esta novela. Es por ello que estamos invitándolos precisamente a este club de lectura, que además tiene como objetivo fomentar precisamente un espacio de diálogo colectivo, que se haga una reflexión crítica, que tenga además un carácter transdisciplinar, precisamente para crear esa comunidad en torno a este club de lectura, donde tenga un carácter inclusivo, tenga un carácter participativo y que además aborde dentro de las múltiples temáticas precisamente estas relacionadas con el feminismo y las políticas. En esta primera sesión, donde vamos a estar analizando esta preciosa novela, lo que buscamos es comprender, pero también establecer este paralelismo entre las múltiples violencias estructurales que atraviesan la vida de la protagonista y estos contextos reales en los que estamos viviendo actualmente, que como bien mencionaba la doctora y yo había reiterado, está precisamente caracterizado por esta embestida global de las ultraderechas antifeministas y antiderechos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, licenciada Leiva Rodríguez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, Mariana Quintero de Mural. A mí me gustaría preguntarles justo pues esto, ¿no? De cómo ha permeado la vuelta de la ultraderecha desde lo local, ¿no? Porque sí vemos pues el regreso de Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, pero también pues acá en Jalisco Lemus posicionándose también o mostrando esta cara antiderechos ante ciertos temas como el de las infancias trans. Entonces, no sé si podrían compartirnos su opinión sobre eso.
Sí, por eso yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es no quedarnos paralizadas. Y la idea justamente del club de lectura es generar este espacio de articulación desde abajo para justamente entrarle a esta disputa en esta narrativa y frente a esta pues esta regresión de derechos.
Maestro Covarrubias.
Sí, yo también quisiera abonar un poco en la respuesta. ¿Sabes? Algo que ha sido muy común en estos gobiernos de ultraderecha en el plano internacional, pero que se pueden ver reflejados también a nivel local, es el uso de las redes sociales digitales y cómo a través de mensajes muy sutiles y a través de incluso, digamos, planteamientos aparentemente decafeinados y aparentemente suavizados, lo que buscan es colocar esta otra narrativa para legitimar también este desmontaje de los derechos, ¿no? Entonces, me parece que justo por ello vale la pena apostarle a la literatura y este tipo de narrativas que son más amigables y que pueden tender un puente con otros campos y que pueden propiciar un diálogo mucho más espontáneo, más allá de estas visiones anquilosadas que a veces la academia, por más que queremos acudirnosla, a veces no lo logramos. Y bueno, pues justo creo que esto es lo que buscamos, tratar de crear como esas nuevas audiencias, por así decirlo, que si bien es cierto nos dirigimos al público universitario, en realidad me parece que la provocación final sería eso, ¿no? Tratar de trascender el espacio del campus a fin de poder pues también fomentar como este contrapeso, también con esa sutileza si tú quieres, pero pues no dejando de lado el punto.
La siguiente pregunta.
Y también en ese mismo sentido me gustaría preguntarles pues cuáles son las consecuencias visibles, ¿no? De que se sostengan estos discursos antiderechos desde pues las posiciones de poder, ¿no? En este caso, específicamente en Jalisco, desde el Ejecutivo, por ejemplo, ¿cómo eso se traduce pues en la realidad, ¿no?
Doctora Magaña.
Nos interesa mucho abonar a deconstruir este clima de polarización, que es una de las principales consecuencias de estas narrativas, ¿no? Por eso, de ahí esto que decía el maestro David, Covarrubias, de tender puentes. Nuestra intención es honestamente crear ese espacio de diálogo para poder poner en la agenda pública los temas y recordar que pues los derechos no se ponen bajo una opinión personal, ¿no?, sino que los derechos son adquiridos históricamente y como funcionarios públicos desde nuestros lugares vamos a hacer lo que tengamos a nuestro alcance para justamente defender esos derechos y esa narrativa y abonar a que esta dinámica de polarización, que es la que está reinando, que nos impide un diálogo y que nos instala inmediatamente en una lógica de enemigos y no de rivales políticos, se siga aumentando. Yo creo que podemos tener diferencias, pero creo que cada una y cada uno de nosotros podemos abonar desde nuestras trincheras para pues abonarle a una mejor convivencia con reglas democráticas.
La siguiente pregunta con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenos días. Me gustaría preguntarles cómo ven ustedes si aquí ya en el centro, en la zona metropolitana, ya este club de lectura y las actividades de 2020, ¿cómo está, digamos, el debate, la discusión en las regiones, en la red universitaria?
Doctora Magaña.
El club de lectura apenas va a iniciar, esta es la primera sesión. Lo que hemos hecho en las otras sesiones han sido otros eventos que han consistido en hacer como una reflexión situada desde nuestro lugar como académicas, como feministas, como activistas. Y el club de lectura apenas esta va a ser la primera sesión. En la misma sesión vamos a proponer que otros libros en colectivo se va a decidir, pero sí hemos visto afortunadamente que los feminismos han sido algo que ha crecido también en las regiones y lo vemos con mucha, reconociendo este gran avance. Tendríamos que recordar que desde los 90 se hacen marchas feministas, pero no con esta masividad, ¿no? Fue a partir de una década que empezó a haber y explotó en 2018, 2019, 2020, y eso ha sido también así en contextos al interior del Estado de Jalisco, y tendríamos que tener en cuenta que son contextos en los que no es sencillo salir, necesariamente organizarse y salir a marchar, pero saludamos y pues en lo que podamos apoyar y felicitamos a las compañeras.
Sí. Maestro Covarrubias.
Sí, a mí me gustaría complementar lo que comenta la doctora Magaña. Efectivamente, el club apenas está arrancando, sin embargo, desde la maestría hemos hecho algunos esfuerzos un poco aprovechando la coyuntura de nuestro estudiantado. Hemos tenido estudiantes que provienen de regiones de la zona de Lagos de Moreno, de Cocula, y por ejemplo, el año pasado llevamos a cabo un taller en Cuquío, justo en el marco del 8M, en una colaboración con el Caracol Psicosocial, que es una entidad que fomenta también derechos de las infancias. Y la respuesta fue bastante buena, o sea, fue muy sorprendente. Era pues tal cual una apuesta, no sabíamos la reacción. La jornada estuvo muy intensa y prácticamente todas las talleristas eran estudiantes de la maestría. Entonces fue también muy, muy gratificante descentralizar ese tipo de acciones para que no se queden solamente en zona metropolitana como ordinariamente ocurre. Pero creo que ahí también nos llevamos un reto de cómo replicar este tipo de acciones más allá de CUSH, más allá de lo que, digo, ya lo decíamos hace un momento, zona metropolitana, por así decirlo, puede presentar cierta saturación de eventos y qué bueno que ocurran. Creo que en eso no hay nada que cuestionar. Sin embargo, sí es importante redoblar esfuerzos para pues aprovechar también las sinergias que tenemos con otros colegas en otras latitudes en el estado de Jalisco.
La siguiente pregunta.
Sí, también preguntarles cuáles consideran ustedes en el marco de la conmemoración del 8M, cuáles serían los pues pendientes que hay como sociedad. Ya se mencionaron aquí algunos como estos discursos que provienen desde la ultraderecha, pero además que falta como política pública, pero también como sociedad, pues para seguir avanzando en la progresión de derechos de las mujeres.
Muchas cuestiones, pero yo creo que es fundamental avanzar necesariamente en contra de la violencia basada en género, en contra de las mujeres, las niñeces y las adolescencias. Yo creo que ahí sí necesitamos pues una política clara, una integración de todo el recorrido de las víctimas, porque desafortunadamente, aunque hemos visto avances, muchas veces no se encuentran integradas todas las instancias que atienden y terminan revictimizando. Ese sería un primer tema. Lo laboral, evidentemente, la brecha laboral es importantísima. Los temas de, afortunadamente en educación tenemos buenos temas, pero buenas cifras, pero evidentemente los temas de acoso también sería, es importante. Se han hecho cosas, las reconocemos, sin embargo todavía tenemos muchas áreas de oportunidad ahí.
Maestro Covarrubias.
Sí, también complementando lo que comenta la doctora Celia, a mí me parece que sumando un poco lo que ella plantea, hay un par de componentes que han sido estudiados por nuestras estudiantes, de la generación pasada particularmente, y están ya próximas a presentar sus defensas. Una tiene que ver con la violencia sexual comunitaria, que es algo que de pronto pasa muy desapercibido porque en ciertos sectores de la sociedad esta cultura del piropo y esta cultura, digamos, como más folclórica de dirigirse hacia las mujeres, puede ser no tan mal vista, ¿no? Y volvemos a esta dinámica dialógica de sutilezas, y justo una de nuestras estudiantes ha puesto el dedo en la llaga y ha hecho un ejercicio importante para desmenuzar cómo se experimentan y cómo se manifiestan las diferentes violencias sexuales comunitarias. Y por otro lado también, lo comentaba la doctora Magaña, pero quisiera nada más enfatizar el tema de las dobles y las triples jornadas laborales, que tienen que ver con sistemas de cuidados, con la falta de sistemas de cuidados. Me parece que también es otro de los puntos que de pronto no aparecen en el primer plano, pero que pues terminan jugando en detrimento de las mujeres o de las personas que son cuidadores, ¿no?
La siguiente pregunta.
Tenía también otra pregunta sobre todos los movimientos pues antiderechos acá en el estado, como el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Me gustaría saber también de qué forma este tipo de grupos pues de alguna manera inciden en la agenda pública, sobre todo para evitar que se consoliden justamente políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres, ¿no?
Pues nuestro alcance es modesto, pero va a ser honesto, es decir, va a ser desde abajo, y lo que intentamos es darle sentido a esta situación que muchas veces nos puede parecer caótica y desbordante, pero me parece que si desde las universidades hacemos ese trabajo de dotar al estudiantado con las herramientas para poder discernir y para poder dialogar y insisto, no seguir reproduciendo estas dinámicas de polarización, creo que eso, aunque sea modesto, puede aportar.
Maestro,
en todo caso, es la apuesta que hacemos con este club de lectura.
Sí, y bueno, justo para tratar de proponer una especie de contrapeso, ¿no? En el entendido de que el Frente Nacional por la Familia tradicionalmente se instrumentaliza a través de algunos centros escolares, algunos espacios religiosos, y entonces, pues digamos, la forma en la que se plantea va vinculado con una serie de valores que parece que están como en un tono que tiende hacia lo positivo de las personas, de la moral, de, digamos, creo que lo que ellos tratan de legitimar es que se está rescatando ese componente humano necesario para que la sociedad pueda, digamos, desarrollarse en armonía. Pero justo esa perversión del discurso es la que queremos señalar, y me parece que al tener un espacio de reflexión como un club de lectura, pues podemos también empezar a conformar, digamos, o a diseminar este tipo de contrapesos, pues más en lo comunitario, como decía la doctora Celia. Quizá esto no alcance para la hechura de la política pública, quizá esto sea solamente un pequeño granito de arena, pero nos parece indispensable, y evidentemente la idea sería buscar mecanismos para escalar y para replicar este tipo de iniciativas para que ahora sí puedan tener un impacto más trascendental.
La siguiente pregunta.
Sí, tal vez para Leira Lina. ¿Cómo surgió este, pues este club de lectura? Yo sé que, bueno, entiendo que es como un instrumento, una herramienta para no solo que sean una cuestión muy pasiva, sino que haya participación, que haya discusión. ¿Cómo surge? Y también sobre futuras lecturas, ¿incluye autoras, autores, autoras trans, o ahí mismo se va a discutir, se van a proponer?
Sí, bueno, la iniciativa surge de la propia maestría. Acá tenemos a la doctora Celia Magaña, que es quien además nos está impartiendo la clase de fundamentación teórica en el máster en gestión y desarrollo social. Y precisamente lo que creemos, o sea, lo que queremos o lo que estamos intentando hacer es, a partir de este club de lectura, crear precisamente una comunidad para reflexionar, como bien ya se había planteado, en un discurso u otro, que precisamente ponga en entredicho estos discursos de ultraderecha que se están llevando a la par. En cuanto a los libros, los autores, recién estamos empezando con esta novela, pero sí queremos llevarlo más bien a tema de decisión, de votación, de otros autores que les interese, no solo a nosotros desde la maestría, sino a todo el que va a participar en el club de lectura, para tratar de mantener todo un ciclo de lecturas que trabajen precisamente todas estas temáticas que se han abordado aquí ya.
Sobre la periodicidad, ¿va a ser mensual? ¿Y qué tipo de, bueno, cuántas personas planean recibir allí en esta sala de estudios políticos?
Queríamos aprovechar diferentes efemérides porque nos ha funcionado, pero también lo queremos discutir. No puede ser mensual porque todo el alumnado tiene carga y el profesorado un poquito también, pero estábamos pensando en algo así como cada 3 o 6 meses. Y bueno, el 25 de noviembre también organizamos cosas, el 28 de septiembre, entonces la idea sería aprovechar esas fechas para hacer esos clubes de lectura, pero eso se va a acordar también de manera colectiva.
¿Cuántas personas espera?
Hasta ahorita tenemos inscritas 36 personas. No sé cuántas vayan a asistir, pero en la preinscripción están 36.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Acer.
De parte de Elizabeth Ortiz de Canal 44. Yo quisiera saber si este club implica, una dinámica específica, o esa reunión entre lectores y lectoras para el desglose de temas de antiderechos.
¿Quién guste contestar, doctor, sí. Doctora Magaña?
Tenemos una dinámica de unas preguntas detonadoras, pero la idea es que en colectivo las abordemos.
¿Cómo se puede inscribir las personas a este club de lectura?
Ahí hay que escribir al correo electrónico, si me ponen el cartel.
El cartel.
Ahí está. Oh, Bueno, les pasamos el correo, les vamos a poner el correo electrónico para que se puedan inscribir, y hay un código QR también.
Está un código QR ahí en el cartel que estábamos viendo en la pantalla, un código QR, y no aparece el correo, pero seguramente si entramos al portal de
QR, ahí está.
Ahí también se puede ver. Sí. La información es organizado por este departamento, por el DEILA, y entonces ahí se podría ver también dónde se
Gracias.
Puede registrar.
Una última pregunta es si esta actividad va a estar abierta para cualquier tipo de público, y dónde pueden consultar las próximas actividades.
Claro que sí, son bienvenidas todas las personas que estén dispuestas a un diálogo crítico y respetuoso. El requisito es leer las novelas. A través de nuestras redes sociales, tanto del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos como de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social. Miren, ahí ya aparece en pantalla el código QR donde se pueden inscribir, y son bienvenidas. Y son la verdad es que queremos, estamos conscientes de que habitamos tiempos complicados, tiempos difíciles, y los derechos de las mujeres, además de que nos los regatean, como es sabido, aunque ya estén adquiridos, van a ser siempre los primeros en tiempos de crisis política con los que va a haber una regresión. Entonces, es momento de articularnos y de defenderlos.
Pues ahí está la invitación para acudir a esta primera sesión del Club de Lectura, Lecturas Incendiarias para Articularse en Tiempos de Ultraderechas Antifeministas. Esta es la primera sesión. Posteriormente nos estarán invitando a las siguientes sesiones. Muchas gracias a la doctora Celia Magaña, al maestro Juan David Covarrubias, a la licenciada Leira Lina Leiva por su presencia esta mañana. Gracias a ustedes por la difusión que hagan de este Club de Lectura. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.